Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. El terror, como bien sabéis, come miedo y da miedo de comer. Y ese terror crece, sigue creciendo y cada vez nos hacen tener, nos dan de comer más miedo. La última operación de la Guardia Civil esta mañana ha tenido lugar aquí en el casco viejo de Bilbao y en otras ciudades del Estado español. Han detenido a 12 personas, les acusan, según la policía, de ser ecoterroristas. En el caso de Bilbao poco se sabe de momento, se habla de 4 personas detenidas. Pertenecerían o estarían vinculadas al Frente de Liberación Animal y se les acusaría, en principio, aunque digo todavía no se conoce algunos muchos datos de esta operación, pues se les acusaría de diferentes acciones llevadas a cabo en Galicia, de dejar escapar varios animales que estaban encerrados en granjas. Ecologistas radicales, ecoterroristas para la policía y para los grandes medios de comunicación han sido detenidos esta mañana en diferentes ciudades del Estado español, 12 personas, 4 aquí en Bilbao. Luego os contaremos la última hora que tengamos de estas detenciones. Hoy vamos a charlar, vamos a tener también aquí invitada en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de Cuba. Hace poquito se celebró el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, un congreso del que se habló mucho y se esperaba mucho, un congreso que aprobó, entre otras cosas, un plan de reformas económicas para actualizar, decía las actas de ese congreso, el modelo socialista de país para hacer llevar desarrollo económico a Cuba y también elevar el nivel de vida de los cubanos y cubanas. Vamos a hablar de esos cambios en Cuba con alguien que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con ese país. Blanca Munster es economista, investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana y profesora de Economía Política de la Universidad Estatal de Minsk, en Bielorrusia. Es también miembro del equipo de investigadores que elabora anualmente los informes nacionales de desarrollo humano de Cuba y también colabora Blanca Munster, además, con el Programa de Desarrollo Humano Local y la Red de Economía Solidaria de América Latina y el Caribe. Con Blanca Munster vamos a hablar de esos cambios en Cuba, vamos a hablar de esos índices de desarrollo humano en esa isla caribeña. Además, últimas noticias sobre esa marcha popular indignada, sobre esa sentada de esta mañana a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid, algunas historias de magia. Hoy os proponemos, vamos a tratar de hacer aquí un truco de magia. Y bueno, alguna otra cosa más es lo que hemos preparado para hoy. como siempre, música, en este caso, pues el último disco de Eugenio Ortiz, más conocido como Uge, que es su nombre artístico, compositor, letrista y guitarra, de entre otras bandas en su día, de Extremoduro, y ahora pues con su último trabajo en 2005, con ese nombre de Uge, inició su carrera en solitario y ahora tiene nuevo trabajo. ¿Escupes o tragas? Es el título, es la pregunta que plantea Uge en este nuevo disco. Vamos a quedarnos con una de sus canciones, hablando de ecoterroristas, hablando de ese terror que siembra miedo y da de comer miedo. Nos quedamos con esta canción. Uge invita a lanzar bombas o bombas como estas, las bombas del futuro. Una bomba que solo mate gilipollas.
Quietud premeditada, alevosía, ¿qué más da? Sin prenda cada hora del día. Vino a deshoras sin contar, que me dé vivo y sin pensar, he de abrazar la sobriedad. Y si el desorden clama, caprichoso retrato, mi vida entera vi pasar entre mis manos. Y harto de hablar con las olas del mar, de dónde vienen y a dónde coño van. Y no hay más fe que la que el alma guía. Y hoy estoy seguro que de la mierda haremos poesía. Que las palabras controladas, suaves y medidas, te las puedes meter por el culo a ver si vomitas. Y harto del mundo voy a crear una bomba que mate solo. Y harto del mundo voy a crear una bomba que mate solo. Que mate solo voy a crear una bomba que mate solo.
La vuelta al día en 80 mundos.
abrimos nuestro diario de bordo hablando de esas detenciones que ha llevado a cabo la Guardia Civil en diferentes ciudades del Estado español. 12 personas detenidas a esta hora. Dicen que la operación sigue abierta. 4 de los detenidos en Bilbao, concretamente en Bilbao la Vieja y en el casco viejo de Bilbao. Serían, según lo que cuentan los medios, gentes vinculadas al Frente de Liberación Animal y estarían acusados de acciones que han llevado a cabo en Galicia, donde dejaron escapar varios animales de algunas granjas. La operación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción de Santiago de Compostela, que es quien está coordinando estas investigaciones. El Frente de Liberación Animal es una organización que formada por activistas por los derechos de los animales. Entre sus acciones directas, rescatarlos de las instalaciones de experimentación, de las granjas factorías, de los laboratorios, de las granjas en las que se utilizan sus pieles para realizar trajes. Este Frente de Liberación Animal lucha contra aquellos que se lucran, dicen, con la miseria de los animales. Todos los detenidos van a ser trasladados a Santiago de Compostela, donde pasarán a disposición del juzgado que está llevando este caso para la policía. Así lo ha vendido en los medios de comunicación. Estamos hablando de 12 personas acusadas de delitos de ecoterrorismo, ecologistas radicales, ecoterroristas, dice la policía. Cambiamos de asunto. Se cumplen hoy seis meses de la muerte de Said Sid Ahmed Abdelwahab Dambar. El pasado 22 de diciembre caía este joven saharaui asesinado por un policía marroquí a quemarropa durante el toque de queda al cual era sometida la ciudad ocupada de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, tras el desmantelamiento del campamento de Deir Ezzik el pasado 8 de noviembre del año 2010. Said Dambar tenía 26 años de edad, era licenciado en economía y trabajaba en el ayuntamiento de la ciudad ocupada de El Aaiún. Destacaba por su ejemplar comportamiento con sus padres, siendo un destacado estudiante, deportista y correcto trabajador, solidario y preocupado por la situación que padece su pueblo. Desde entonces, desde el día de su asesinato, la familia de este joven ha estado exigiendo a las autoridades marroquíes la verdad sobre los hechos que rodearon su muerte. Dambar, muerto, como os decíamos, el pasado 22 de diciembre. Su cadáver aún continúa en la morgue del hospital de la ciudad ocupada de El Aaiún, a la espera de que haya una investigación minuciosa y una autopsia realizada por forenses imparciales, como condición reclamada por su familia para que Dambar sea enterrado. Decenas de colectivos saharauis y organizaciones por derechos humanos se manifiestan hoy en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y en varias ciudades europeas y latinoamericanas para exigir a las autoridades marroquíes verdad y justicia sobre el caso de Said Dambar. En el caso de Euskal Herria, esas convocatorias esta tarde en Bilbo, a las 5 de la tarde en la Plaza Moyúa, en Donostia, a las 7 en el kiosco del Boulevard y en Gasteiz, a las 7 en Correos. Coincidiendo con estos seis meses del asesinato de Dambar, hay que contar que Justicia y Pau de Cataluña, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Asturias y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara y el Observatorio de Derechos Humanos de Castilla-La Mancha para el Sáhara Occidental acaban de presentar esta mañana una denuncia ante el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio para paralizar y revocar las autorizaciones de transferencia de armamento de España a Marruecos. La ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso estipula que se denegarán y suspenderán las operaciones de ventas de armas a países con vulneración de derechos humanos. Por ello, en el texto de esta denuncia se exige al gobierno español la paralización de la transmisión de armamento, ya sea por venta o cesión, atendiendo especialmente a los sucesos ocurridos en noviembre pasado con ocasión del desmantelamiento violento de ese campamento en el Aaiún ocupado. Según señalan esta denuncia, nuevas pruebas demostrarían que los vehículos de alta movilidad tácticos que España vendió a Marruecos están siendo utilizados por el ejército marroquí en su estrategia militar para el sometimiento de la población saharaui. Un vídeo grabado en la avenida Esmara de El Aaiún a principios de este año así lo acredita. Las nuevas evidencias han llevado a estas organizaciones a plantear esta iniciativa en la que exigen al gobierno que se investiguen los hechos denunciados y que se aplique la revocación de licencias, tal y como hizo recientemente el gobierno español en el caso de Libia. Vamos ahora hasta América Latina. En primer lugar, nos vamos hasta Perú. Campesinos de Puno mantienen el bloqueo en el paso fronterizo de Perú con Bolivia. Reclaman al gobierno peruano que impida las actividades mineras y petroleras en esa región. Organizaciones sociales de las provincias peruanas de Azángaro y Yunguyo también se han incorporado a estos bloqueos. Reclaman al gobierno peruano que promulgue dos decretos para la cancelación definitiva de las concesiones mineras y petroleras en la región. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha presentado varias propuestas a los campesinos diciendo que esas concesiones mineras deben ser o pueden ser sometidas a consulta popular, y también incluyen estas consultas a la minera Santa Ana, que ya cuenta con una autorización de explotación. Escuchamos al viceministro de Energía de Perú, Fernando Gala, hablando de los pedidos de los campesinos de Puno y hablando también de las propuestas que han lanzado a estos campesinos que bloquean ahora mismo ese paso fronterizo entre Perú y Bolivia.
Hemos escuchado con detenimiento sus pedidos. Ellos están pidiendo básicamente un punto que es la cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras en el sur de Puno, por un lado, y por otro están pidiendo la derogatoria del decreto supremo 083, que es vinculado al proyecto Santana. Hemos explicado con mucho detalle de que una cancelación de concesiones mineras es, desde el punto de vista legal, inviable, por lo que no hay en el marco de la Ley General de Minería un artículo que diga que se cancelan las concesiones mineras, solamente se da cuando no se pague el derecho de vigencia, o sea, dentro del otra causal de caducidad no existe en la Ley de Minería. Debido a estas dificultades, nosotros hemos presentado una propuesta, una alternativa de propuesta a los dirigentes aymara. Ellos han quedado en contestar en los próximos minutos, y básicamente la propuesta del Ministerio en cuanto a las concesiones mineras consiste en someterlas, estas concesiones mineras, a un proceso de consulta, ¿no? Si en la consulta las comunidades indígenas no quieren la actividad minera, pues seguramente no habrá la actividad minera, y en caso contrario sí lo habrá.
Palabras del viceministro de Energía de Perú, Fernando Gala. Poco después le contestaban los campesinos de Puno. Escuchamos a Walter Adubiri, dirigente aymara, que está bloqueando este paso fronterizo.
Nosotros no pedimos consulta, ¿no? Nuestra agenda es clara. La agenda no es consulta, la agenda tampoco es estudio de impacto ambiental. La agenda es cese y cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras en la región.
Seguimos en esa región, nos vamos al otro país, nos vamos a Bolivia. El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Cuayasuyu ha solicitado modificar la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. Esta norma fue aprobada por la Cámara de Diputados y sancionada por la Cámara de Senadores de Bolivia. A través de un comunicado, esta organización solicita eliminar los artículos 15 y 19 de la mencionada ley. Estos artículos están referidos a las políticas de protección de recursos genéticos naturales. La Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria permite, a partir de ahora en Bolivia, el cultivo de productos transgénicos siempre y cuando no sean alimentos originarios del país. Desde esta organización indígena señalan que dicha ley le hace el juego a las multinacionales que se dedican a los organismos genéticamente modificados y a los abonos no orgánicos. Por este motivo, el Consejo de Gobierno de este Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Cuayasuyu va a denunciar el tema ante las instancias de Naciones Unidas vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas. Escuchamos lo que dice el gobierno boliviano a Claudia Peña, ministra de Autonomías, hablando de estos transgénicos, de esta aprobación del cultivo de productos transgénicos en Bolivia.
no se puede echar mano de la tecnología transgénica para cultivos que son originarios de nuestro país, ¿no? Como la papa, por ejemplo, no se puede, la quinoa.
Esa ley que no permite los transgénicos de momento con los productos del país, pero sí con los que llegan de fuera. Vamos con la agenda para el día de hoy, algunas de las citas que tenemos, por ejemplo, en el ICA Ateneo a las 7:30, charla sobre mujeres africanas heroínas de ayer y hoy. Organiza el Comité de Solidaridad con el África Negra Umoya y participa en esta charla Hilaria Bianeke. En Pulimentos del Norte, en la calle Cortes del barrio de San Francisco, en el número 29, el Festival MEM proyecta esta tarde a las 7 la película Alondras en el Alambre, de Giri Menzel. Y ya ha arrancado el Festival Gentes del Mundo en Bilbao. Más de medio centenar de asociaciones participan en este festival que arranca hoy, que se inaugura hoy, y en la biblioteca de Bidebarrieta va a haber diferentes charlas, presentaciones de canciones, fragmentos de teatro, cantautoras, monólogos humorísticos, todo eso durante esta tarde, desde las 7 hasta las 9 de la noche, acto que finalizará con la lectura del manifiesto de este quinto festival Gentes del Mundo, esta tarde en la biblioteca de Bidebarrieta en Bilbao. Dejamos la agenda, salimos a la calle. Más de 200 personas, más de 200 indignados han dormido esta noche en la Plaza de Neptuno en Madrid, y a la mañana han estado frente a la Cámara Baja, frente al Congreso de los Diputados, donde hoy se aprobaba un proyecto de ley para decirle al gobierno, a los políticos que se oponen, que están en contra de ese proyecto de ley. Después han tenido que quedarse en las vallas al lado de la carrera de San Jerónimo, y desde allí han abucheado y silbado a los diputados. Después, sobre las 10 de la mañana, han decidido ir a los juzgados en Plaza Castilla para solidarizarse con los detenidos de la marcha de Juventud Sin Futuro, que acabó en disturbios a principios del pasado mes de abril, y a los que se juzga esta mañana en esos juzgados de Plaza de Castilla. Ya han realizado una sentada y con las manos en alto ante los juzgados.
Y si algunos dicen que es ilegal andar pajareando de aquí para allá, es que nunca han venido a este lugar.
Después han regresado de la Plaza de Castilla, a donde y siguen con las acampadas y donde siguen con las reuniones para esta tarde. Han vuelto al Congreso a las 12 del mediodía. Un grupo se ha quedado a la puerta de los juzgados esperando que salgan los imputados en ese juicio, y otros han ido, como digo, a las puertas del Congreso. Allí siguen con los debates sobre esa propuesta de huelga general, o analizando la reforma de la negociación colectiva que se aprobaba hoy en ese Congreso. Muchas actividades en Madrid para esta misma tarde. Ahora mismo se está celebrando un encuentro con en la acampada Sol, o en la Plaza del Sol, con Hordur Torfason, que es líder de la revolución islandesa. Está en esa Puerta del Sol hablando con los gentes del Movimiento 15M, y a la tarde va a dar una charla a las 7 en Madrid sobre lo que está pasando en Islandia. Y hablamos de la marcha popular indignada que, como os decíamos, ya ha arrancado en Valencia. También van a ser más de 20 ciudades las que han anunciado que van a participar en esta marcha, que va a terminar el 23 de julio en Madrid. Pues ya tiene fecha para las gentes que quieran salir desde Bilbao rumbo a Madrid. Desde Acampada Bilbao han hecho público un comunicado en el que dicen se suman a esta iniciativa. Van a ser 30 días andando en bicicleta hasta la capital del estado en etapas de 20 kilómetros de media, con una vuelta previa de una semana por Vizcaya para recoger más marchistas por el camino. Para apuntarse a esta marcha popular indignada que va a partir de Madrid, de Bilbao rumbo a Madrid, se puede pasar por la Plaza Arriaga, allí preguntar por Zala, Coldo, Miren, Eneco o Abdul, o también escribir a marchavizcaya@googlegroups.com. Ya hay algunas etapas de esta marcha Vizcaya. Como os digo, arranca el día 23, o sea, mañana. Arranca desde Bilbao, la primera etapa Bilbao-Güeñes, segunda Güeñes-Muskiz, tercera Muskiz-Sopelana, cuarta Sopelana-Munguía, quinta Munguía-Olalde, sexta Olalde-Guernica-Lumo, séptima Guernica-Lumo-Durango y octava Durango-Ochandio. De momento, las etapas de esa marcha popular indignada que parte mañana jueves desde aquí, desde Bilbao. Desde el jueves, desde mañana y hasta el 23 de julio, que tienen previsto llegar a Madrid y juntarse con las otras marchas que desde diferentes rincones del estado van a confluir en la capital del reino. Una media de 20 kilómetros por día es la propuesta que nos lanza desde la Marcha Popular Indignada, desde la acampada Bilbao.
Andar pajareando de aquí para allá, es que nunca han venido a este lugar.
Dejamos las acampadas, dejamos Momento 15M y nos vamos para Cuba. Hablamos con nuestra siguiente invitada.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Hacer felices a las niñas y a los niños es el mejor camino para hacerles buenas personas.
Tenemos al otro lado del teléfono a Blanca Munster. Ella es economista, investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana y también profesora de Economía Política de la Universidad Estatal de Minsk. Y es también miembro del equipo de investigadores que elabora anualmente los informes nacionales de desarrollo humano de Cuba. Y de eso precisamente va a ser lo primero que vamos a preguntar. Muy buenos días, Blanca.
Muy buenos días.
Muy buenos días. No sé cuál es la clave para que los niños y las niñas sean felices.
Bueno, en Cuba el patrimonio fundamental de nuestro país son nuestros niños y niñas. Y creo que desde sus inicios la revolución dentro, la clave y la esencia del proyecto económico y social cubano ha sido precisamente que todos los proyectos, todos los programas van dirigidos fundamentalmente a lograr el bienestar y la felicidad, ya no estrictamente visto bienestar económico, sino la cuestión de que el bienestar va más allá o de puros indicadores macroeconómicos y el tema de los derechos y el acceso igualitario a las oportunidades de todas las personas. Y como te decía, en el caso de los niños y las niñas, es una prioridad dentro del modelo social cubano. De hecho, los principales programas y los principales programas más exitosos que tiene la Revolución Cubana están estrechamente vinculados con el tema de la salud, la educación y el bienestar en general de los niños y las niñas en Cuba. Y se muestra, por supuesto, hablando de los informes de desarrollo humano, nosotros periódicamente, en este momento, se han publicado en Cuba tres grandes informes, en 1996, 99, el 2003, y también existen otros informes donde muestran que dentro de la región y también dentro del, de otros países también desarrollados, Cuba muestra indicadores envidiables en términos de salud infantil y también de el cumplimiento de los derechos básicos fundamentales de los niños y las niñas. No sé si te responde eso a la pregunta.
Sí, sí, en parte sí, se habla mucho de, bueno, se habla mucho de Cuba en todo el mundo, pero se habla poco, por ejemplo, de esos datos, esas cifras de desarrollo humano que suele presentar pues regularmente Cuba. No sé cómo se realizan esos informes, porque habrá quizás quien diga que, bueno, que claro, son informes que hacen los cubanos, todos cuentan lo que quieren en los informes. No sé cómo se hacen esos informes y qué cuentan, qué dicen esos informes de desarrollo humano de Cuba.
Bueno, esos informes generalmente se preparan a partir de un equipo de expertos interdisciplinarios. O sea, no solo trabajamos economistas, también trabajamos sociólogos, trabajamos especialistas en salud, etcétera. Entonces, todo permite recoger toda la información que existe en el país con respecto a los principales logros en desarrollo humano, tomando en cuenta las principales dimensiones que a nivel internacional, bueno, como conoces, hay de hecho un índice que se utiliza para la comparabilidad internacional, que es el índice que construyó a partir de 1990 el PNUDEL, y que, bueno, tiene tres grandes dimensiones: la dimensión salud, esperanza de vida, la dimensión educación y ingreso. O sea, son esas tres dimensiones que son, a partir de un grupo de indicadores, ahí se construye un índice general, que es el índice de desarrollo humano. O sea, que es un índice que ya existe, la manera en que se construye ya está establecido. Lo que hacemos en Cuba es aplicarlo periódicamente e ir tomando los diferentes indicadores, y ya de eso nos da un resultado de que Cuba es un país, a pesar de ser un país considerado el subdesarrollado, es un país que, aunque no tenga ingresos per cápita elevados, sí tiene un alto desarrollo humano. O sea, tiene indicadores de salud, de esperanza de vida, que son comparables con los de los países desarrollados, que es una muestra de que con pocos recursos, o sea, que el recurso económico, los recursos financieros son importantes, pero no es lo indispensable, y per se los recursos no dan un mayor desarrollo humano. Pueden dar crecimiento económico, pero un mayor crecimiento económico no se traduce automáticamente y necesariamente en un desarrollo humano. Entonces, logramos construir, o sea, a partir de nuestros estudios, logramos construir, además del índice que se utiliza para comparar a Cuba con el mundo, hemos logrado construir un índice de equidad territorial. O sea, nos interesa no solo ver cómo Cuba se mueve con respecto al mundo en esos indicadores de desarrollo humano, sino también dentro del país cuál es el comportamiento de los diferentes territorios, de las diferentes provincias, en términos de desarrollo humano. Y de aquí hemos tenido resultados muy interesantes. O sea, por ejemplo, de que Cuba, a pesar de tener una política social bastante homogénea, hay una heterogeneidad en los territorios. O sea, que no todos tienen, o sea, territorios como es el caso de la región occidental y región central, tienen mejores indicadores de desarrollo humano territorial que las regiones orientales. O sea, que nos habla un poco de que también, a pesar de esa homogeneidad y de esos esfuerzos, esas inversiones que ha hecho el país durante 50 años, se expresa en una heterogeneidad. No hay un mismo nivel de desarrollo. Y también son señales importantes para los decisores del gobierno. O sea, ¿cuáles son los territorios que están más avanzados y cuáles son los territorios que están más rezagados? ¿En qué indicadores? Son señales para la política de los gobiernos, ya sea a nivel central o a nivel local, para ir señalando cuáles son todavía los puntos débiles, las brechas que hay de desarrollo territorial. Yo creo que son, digamos, los principales resultados que tienen este tipo de estudios, por los resultados y las recomendaciones que pueden dar para los gobiernos. O sea, en qué se ha logrado avanzar en términos de desarrollo humano, pero también identificar dónde están los vacíos, dónde están las brechas, para que la política se encamine en esa dirección. ¿Okay?
Hablando de 50 años después, hablamos de desarrollo humano, también creo que has participado, bueno, hace ya unos meses en un estudio que se ha hecho sobre las mujeres en Cuba y el cambio social en estos 50 años, y en ese estudio hablabais de, bueno, de una violencia, decíais, psicológica, afectiva y simbólica contra las mujeres cubanas. Una violencia sutil y una violencia que todavía queda mucho por conseguir erradicarla.
Sí, bueno, en el caso de Cuba no se producen, por supuesto, estos casos terribles o casos de feminicidio como se han dado en muchos países de América Latina, de esa violencia física brutal que se acude al asesinato, otras formas de expresión de física de violencia. Pero, sin embargo, hay todavía una especie de violencia, digamos, psicológica muy fuerte, muchas veces que no es tan visible, y de hecho las propias personas no la reconocen como tal, pero que también tiene que ver y está muy vinculado con los referentes culturales que tenemos. O sea, a pesar de 50 años de revolución, todavía hay presente un modelo patriarcal muy enraizado en muchas personas, y ese tipo de referente cultural como que va en hombres y mujeres, creando patrones de que es normal que el hombre tenga el control. O sea, a pesar de que se declare de que está a favor de la equidad, de que está que tiene conciencia de que es necesario la igualdad de género, aún en sus prácticas siguen ejerciendo esa posición de poder, esa posición de control. O sea, hoy, por ejemplo, las familias cubanas, los hogares, comparten las actividades domésticas, la mujer tiene una mayor participación social, política. El hombre está consciente de la necesidad de esa participación y reconoce a su pareja, a su compañera, por esa participación, pero sin embargo aún existe muy fuertemente ese patrón cultural de que, bueno, a la hora de tomar decisiones importantes en un hogar es el hombre el que tiene la palabra. A la hora de controlar el presupuesto familiar, o quién debe ser el principal proveedor económico, es el hombre que trata de ejercer su poder y el control, y muchas personas lo toman como algo que es perfectamente normal. Y entonces creo que hay una gran, aunque la violencia física en Cuba es muy poca, o sea, no se ven esos casos, como te decía, como se han dado en otros países terribles, de esos asesinatos, esos crímenes, pero sin embargo, y de hecho ya hay toda una institución y una comisión nacional de prevención y de casas de prevención en municipios, en territorios, en localidades donde la mujer maltratada o violentada puede acudir y recibir ayuda, y de hecho la justicia y toda la comunidad apoya y defiende a las mujeres. Creo que lo que más fuerte encontramos en Cuba es esa violencia psicológica. O sea, sin llegar al golpe, sin llegar a algún tipo de violencia física, sí hay un control, el deseo de ejercer el control, el dominio sobre la mujer, y sobre todo en los jóvenes. O sea, en los jóvenes también hay cierta tendencia a parte, como te decía, de ese referente cultural. O sea, para yo ser macho, varón masculino, como decimos en Cuba, tengo que ejercer ese control sobre mi pareja, y que eso es una muestra Y a veces, muchas veces, las personas piensan que eso es una muestra de amor, de cariño, de preocupación. O sea, que lo consideran como algo normal. Creo que todavía hay que ir trabajando en ese tipo de violencia, aunque no toma, la violencia no toma, o sea, no se expresa en situaciones ya extremas o en casos muy violentos como en otros casos de América Latina. Pero sin embargo existe ese tipo de violencia psicológica, y que bueno que en nuestro libro, que como mencionaba, 50 años después, Mujeres en Cuba y Cambio Social, que por cierto este año recibió, te comento que recibió el premio de la Academia de Ciencias de Cuba por la mejor obra de ciencias sociales de este año. Bueno,
a ese libro, a esa investigación. Hablábamos, decíamos, Blanca, tú eres economista y, bueno, trabajas en diferentes centros de investigaciones sobre, sobre economía. Hace poquito se celebró ese sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, que aprobó, entre otras cosas, ese plan de reformas económicas para, dice textualmente, actualizar el modelo socialista de Cuba. No sé, bueno, ¿cómo ves o qué nos puedes contar de esas reformas económicas que se han aprobado en este congreso?
Bueno, de esas reformas yo creo que dentro del gran paquete que se discutió previamente al sexto congreso, durante el congreso y ya al final se aprueban como lo que se conocen los lineamientos de del país, creo que dentro de ese gran conjunto de reformas hay que diferenciar dos tipos de reformas. Unas que van dirigidas fundamentalmente al cambio estructural del modelo, y otras que están dirigidas fundamentalmente a un ajuste económico del modelo. Te explico. O sea, las que tienen que ver fundamentalmente con las reformas económicas, están muy vinculadas con buscar una mayor autonomía, autonomía empresarial, pero no solo autonomía de las empresas, sino autonomía y descentralización de los gobiernos locales. Otras que están dirigidas también a la propia reorganización de la actividad económica en el sector no estatal. O sea, hay todo un decreto que aprueba la la apertura de diferentes espacios, diferentes fuentes de trabajo no estatal que anteriormente no existían. Hay una gran flexibilidad en esas formas, digamos, de gestión económica, de propiedad y de contratación de la fuerza de trabajo, la propia reorganización que están que está teniendo el comercio exterior, las leyes de inversión extranjera, el sistema, el propio sistema bancario y financiero, porque estamos hablando de que va a haber una diversificación de formas de propiedad, y por supuesto tiene que haber un sistema financiero crediticio que apoye la creación de esas nuevas empresas, sobre todo en el caso de las pymes, y también la reorganización del mercado interno. O sea, porque no solo estas nuevas empresas, estos nuevos agentes económicos deben contar con fuentes de financiamiento, sino también con un mercado de insumos, sobre todo mercados mayoristas, que puedan proveer de insumos y de recursos a estos nuevos agentes económicos. O sea que hay una parte que tiene que ver con estas reformas, reformas estructurales en la propia gestión y en el mecanismo económico. Pero hay otras que están muy vinculadas con el ajuste. Ajuste teniendo en cuenta que desde el año, como ustedes conocen, desde el año 2008, el país, o sea, como resultado de la crisis, está sufriendo una aguda, digamos, crisis de divisas y de recursos financieros. O sea, muy vinculado con el tema también de la crisis, o sea, el tema de cómo a partir del 2008 se disparó la factura de alimentos con todo este, este incremento acelerado que han tenido los principales precios básicos. Ya de hecho, el plan este año, o sea, en el 2011 tuvo que destinar 800 millones de dólares, o sea, un costo adicional de las importaciones, para comprar la misma cantidad de alimentos que estaba planificada. O sea, aún sin incrementar la cantidad de alimentos que se importa, solamente por el incremento de los precios de los alimentos, el país ha tenido que asignar mayor cantidad de divisas que lo que tenía planificado. Entonces, hay toda una serie de restricciones, también el pago de la deuda externa que tiene que hacer el país. Tenemos un volumen de importaciones que aún es superior al volumen de las exportaciones por la propia estructura deformada que tiene la economía y ser una economía abierta también. Entonces, todo eso hace de que el país tenga un déficit de liquidez y tenga que ajustar sus gastos y sus ingresos. O sea, hay una política de ajuste por una parte de gastos, o sea, que de lograr reducir aquellos gastos donde sean innecesarios, de lograr una mayor racionalidad y eficiencia del gasto público, de eliminar subsidios innecesarios y además también incrementar sus ingresos. O sea, hay una nueva política tributaria que, teniendo en cuenta que se va a abrir un mayor espacio al sector no estatal, al sector privado no solo nacional, sino privado extranjero, tiene que haber una política tributaria impositiva que permita recaudar mayores ingresos. O sea, que en ese sentido, el manejo de las divisas y el manejo de la relación ingresos y gastos dentro del presupuesto también es parte de las medidas que ahora está llevando el país como de ajuste estructural. O sea, que creo, dentro de ese conjunto, como te mencionaba al principio, de medidas que se han aprobado y que se han empezado a implementar al concluir el sexto congreso, entraría los que son directamente para buscar un cambio estructural del modelo y las que están dirigidas por una situación de disponibilidad y de aguda escasez de divisas, con un ajuste del nivel de gastos e ingresos del país.
¿Sí? Hablas de ajustes, Blanca, y bueno, visto desde aquí, desde fuera de Cuba, cada vez que los economistas hablan de ajustes, pagan siempre los mismos, pagan los que menos tienen. No sé, en el caso de Cuba, si todavía se puede ajustar más, porque llevamos años oyendo hablar de ajustes, y por otro lado, si de verdad esos ajustes no van a afectar una vez más a quienes menos tienen allá en Cuba.
No, necesariamente el ajuste va a ser difícil, o sea, va a venir en estos momentos un periodo de transición de 5 años, y que en esos 5 años deben producirse gradualmente, paulatinamente, muchas de estas transformaciones. Yo sí creo que el pueblo cubano debe estar, que si bien tiene grandes expectativas en estos cambios y consideran que son necesarios los cambios en este modelo, también tiene conciencia de que los cambios van a ser difíciles. De hecho, la dirección política del gobierno así lo ha explicado y ha pedido que las personas que antes, previo al Congreso, con la discusión de los lineamientos y durante el Congreso, ha habido una discusión muy fuerte, con una fuerte participación popular, para que las personas también tomen conciencia que son ajustes, que si bien la revolución no va a dejar a nadie desprotegido, sí van a ser ajustes que las personas, las familias, los hogares de menores ingresos los van a sentir muy fuerte. De hecho, se está tratando de que, en el caso, por ejemplo, de los ajustes laborales que se vienen produciendo en el país desde el primer trimestre del 2011, o sea, que aquellas personas que queden desempleadas, existe un presupuesto por parte del gobierno de 200 millones para proteger a esas familias de bajo ingreso. O sea, hay toda una serie de programas que están dirigidos a esos grupos más vulnerables. En términos de la alimentación, también se está trabajando para ir de la libreta de abastecimiento, de racionamiento, que en vez de subsidiar todos los productos, se subsidien a la familia. O sea, que dentro de la revolución hay una voluntad política y las diferentes organizaciones, el gobierno, los propios movimientos de los barrios, para tratar de que los grupos más vulnerables, las familias de menores ingresos, se vean lo menos golpeadas por este ajuste. Pero sí, sinceramente, te digo de que el ajuste es muy fuerte. Es muy fuerte y las familias y los hogares de menores ingresos ya se lo están sintiendo. El tema de los precios de la alimentación, se ha disparado la inflación. O sea, para las familias cubanas, más del 70% de los ingresos se destina a la alimentación. O sea, que para una familia el precio de los alimentos es una variable esencial, y creo que se debe trabajar fuertemente para evitar situaciones de vulnerabilidad y de empobrecimiento en segmentos de la población que siempre han estado vinculados, o sea, sus ingresos han estado vinculados fundamentalmente con el empleo estatal. Y ya la aparición de otros espacios no estatales, de otros espacios de negocios privados, coloca a un grupo de personas en una situación de ventaja económica con respecto a otros que no tienen esos recursos. Entonces, la desigualdad en Cuba se puede disparar. O sea, esto, aunque se dice que la política impositiva debe tratar de frenar esa desigualdad, sí es un hecho de que hay núcleos duros de desigualdad que se van a disparar como resultado de estos ajustes. Pero sin embargo, hay una voluntad de que la revolución no va a dejar a nadie desfavorecido, a nadie desprotegido. Pero hay dinámicas económicas que son muy muy fuertes.
Una última cosa, Blanca, ya casi no nos queda tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, hablamos de reformas económicas para actualizar el modelo, no sé también si hablamos de reformas políticas, en ese Congreso del Partido Comunista de Cuba, ¿se ha decidido algo que tenga que ver con reformas políticas en el país?
Sí, no, es que también, si recuerdas, parte de las reformas planteadas están de las reformas políticas, y de hecho se ha convocado para el próximo año a una conferencia nacional del partido. O sea, para el 28 de enero del 2012 se convoca a la conferencia nacional del partido, que el tema central será precisamente evaluar con objetividad y con sentido crítico el trabajo del partido y de sus organizaciones. O sea, para plantear ya transformaciones necesarias en el trabajo del partido y de sus organizaciones. Yo creo que esa conferencia va a ser un momento esencial para las reformas políticas, las políticas del país. Pienso que lo económico ha sido lo que ha marcado la pauta, pero que tiene que ver también por problemas de corto plazo, urgencias que reclaman esas transformaciones. Pero a su vez, las propias transformaciones económicas van también a llevar a transformaciones en el sistema político cubano. Recuerda que la política no es más que la expresión concentrada de la economía. O sea, creo que 2012 no será este año, pero 2012 sí va a marcar una nueva etapa en las transformaciones y en las reformas del sistema político cubano.
Pues con la vista puesta en ese 2012 vamos a quedarnos y pendientes de lo que decida esta conferencia. Muchísimas gracias, Blanca Musta, por habernos contado un poquito sobre estas reformas y cómo van las cosas ahora mismo en Cuba. Un saludo.
Chao, gracias.
Hasta luego, chao.
Bueno, ¿tú qué quieres hacer entonces? Venga, todo lo que quieras, tío, pero mira, pilla el cable por aquí.
No es el móvil que te llama.
Sí.
El titular de la línea.
Diga.
El titular de la línea.
Sí.
Le habla Purificación Espinosa.
Sí.
Queríamos ofrecerle nuestra nueva promoción 2x1.
No, no quiero nada. Va, dale a grabar antes de que vuelvan a llamar, anda.
¡Revolución! Si quieres tú y yo podemos conspirar y hacer juntos una revolución.
Pues en esa revolución que se está haciendo nos quedamos. Es el último disco de Uge, Eugenio Ortiz, Escupes o Tragas. Mañana regresamos en Mar de Foguitos, hablamos de periodismo con Teresa Languren, una experta en el mundo árabe. Agur.
Si quieres tú y yo podemos conspirar y hacer juntos una revolución. Revolución. Revolución.
¿Qué está pasando?